Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz, como siempre, como todos los días, como los 365 días del año, para platicar con ustedes acerca de todo lo que está sucediendo en el mundo automotriz, en el deporte motor. Aquí, aunque se enoje el señor Villamelón, que está aquí a mi lado, pero bueno, ahorita vamos a platicar. Y bueno, la verdad es que muy contentos, como siempre, 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Y bueno, pues estamos esperando que también llegue un invitado. Ahorita ya lo van a conocer y vamos a platicar acerca de pues muchos temas aquí con él. Pero bueno, mientras presento aquí a mi estimada amiga y conocida y querida desde hace muchos años, mi estimada Bélgica García, ¿cómo estás?
Mi querido Arturo Rivera, muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando.
Perfecto, mi estimado don Jorge Sabiñón, pues el, te diría yo que el gurú del clima, pero pues como nunca le atinas, ya habías dicho que no iba a llover, que el cordón de San José,
no,
que
ahora ahora es el cordonazo de San Eduardo,
porque de San
hoy
es
el día de los Eduardos hoy.
Y entonces resulta que pues que sí iba a llover, y entonces la gente ya, como ya habías dicho que no iba a llover, pues salió sin paraguas. Y a ver ahora qué resulta, Sabiñón, a ver, platícanos, a ver.
Pues resulta que hay lluvias intensas en Veracruz, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, muy fuertes en Guerrero, fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Puebla, Campeche. Intervalos de chubascos en Sinaloa, Nayarit, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo. Uh-huh. Sí, mira, lo que pasa es que cada vez es más precisa la meteorología, pero finalmente son proyecciones, uh-huh, que se hacen de acuerdo.
Pues ayer tu proyección falló, Sabiñón, dijiste que no iba a llover.
No es mía, señor.
Ay,
y ayer,
ay,
es más, ay, ayer, adelante, ayer no llovió, Hoy sí llovió. ¿Llovió ayer, Bélgica?
Pues como yo vivo en el cerro, la verdad no me entero de lo que ocurre en la ciudad, porque sí, en mi casa no llueve, no tiembla, no nada.
No nada.
Siempre está soleado.
Oye, ¿no se ponen a sumir más coladeras en el periférico en la noche, no?
Pues no, tampoco. ¿No?
Tampoco, porque ayer nos tocó, ¿verdad, Arturo? Que el trafiquito fuerte en el periférico, porque están arreglando.
No, yo no sufro de tráfico, ni de lluvias, ni de baches. Sí, no. Allá en el bosque, por allá arriba.
Perfecto. Bueno, ahí tiene unas hectáreas ahí.
En una cabañita con mis
una pequeña cabañita, entonces, bueno, pues ya. Perfecto. Qué bueno que vive por allá en el bosque y pues que no sucede nada de eso. Pero bueno, vamos a estar platicando de muchas cosas. Ayer estuvimos platicando acerca de este famoso EV Day, y digo famoso porque la verdad es sorprendente todo lo que están presentando ya en este momento los amigos de Kia. Ayer platicábamos precisamente de pues todos estos modelos que en verdad sí sorprendente, porque pues nosotros aquí conocemos el EV6 porque ya lo presentaron, el EV9 que se presentó allá en Chalón.
El
EV6 ya está casi a la venta, no han dado precio, ya lo hicieron una presentación, sí, lanzamiento, sí, pero todavía no
a
está
finales de este año.
A finales, o sea, ya pues, ¿qué falta?
Y
tiene que ser noviembre, te voy a decir
sí,
por qué.
Claro.
Porque diciembre ya no se hace nada. Pero bueno, exacto, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos hablando un poquito de eso y de otros temas aquí que también trae nuestra amiga Bélgica de BMW. Continuamos.
Hey, marca?
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Y bueno, ya después de estos pronósticos fallidos del señor Don Jorge Sabiñón, que si uno sale, ya sabes, ahí primaveral y que no va a llover, no pasa nada. Y de repente la aguacera, sasazo, ¿no?
Con por, todo y granizo,
por andar, señor, confiando en la gente. Pero bueno, ya sabes, Sabiñón.
Pero es. No, como les digo, son proyecciones y los meteorólogos
ven
los mapas de vientos, de temperaturas, de corrientes de chorro, todo eso, y entonces hacen un pronóstico de cómo se va a comportar.
Pero no es 100% seguro.
Por supuesto que es pronóstico, no es 100% seguro.
Es no, una, bueno, es, pues una es como la lectura.
Proyección.
Pero a ver, digo, yo te mira, voy a decir algo, a ver.
Cada vez
a
es ver, más.
Permíteme, Sabiñón.
No,
es como, es como, por ejemplo, ahorita. A ver,
no, qué horrible.
Si yo te leo las cartas y te leo el café y te leo el tarot y la cuija y todo ese tipo de cosas, pues claro que tú, pues si te enganchas, dices, no, pues es que te va a caer una lanita.
Oye, oiga, ¿y su niña es pequeña? Sí, tiene 5 años. Ah, usted tiene una niña de 5 años.
Sí, no, bueno, si te dicen lo que tú...
Lo que tú les dices,
¿no? antes de que entre en la posesión, ¿no? O que se mete el espíritu, pues platíqueme la historia de su vida. Entonces, ya cuando se mete el espíritu, pues ya te dice todo el choro, ¿no? Entonces, realmente así, pues, como que, pues sí, un pronóstico es... Pues, ¿qué? ¿Qué te diré?
No, bueno, la lectura de todo eso y, pues, eso es... Un albur, vamos a decir.
Son por no decir mentiras.
Como azar, ¿no? Sí, exacto. Son cosas de azar. La meteorología sí está basada en ciencia, no es una cosa inventada ni nada. Cada vez es más precisa, cada vez hay radares más precisos.
Sí, pero pues, sí, puede haber
pero
falla.
Pero bueno, por supuesto.
Puede haber falla, obviamente.
De repente
obviamente, ¿no?
Se calienta más de un lado, ya no llega la tormenta y todo eso, pues eso pasa, ¿no?
Mejor entonces, salgan con paraguas
vamos
de
a decir,
casa.
Sí, la meteorología no tiene igual que los fierros, ¿no? No tienen palabra de honor.
Que traigan un paragüitas, ¿no?
Sí, yo creo que esta época es de cambio, lo habíamos dicho, el otoño es cambio. Viene de lo que era el verano, con mucha humedad, con tormentas en los mares y eso, y empiezan a bajar los frentes fríos y hay un choque de masas de aire de diferentes densidades, y es lo que provoca los cambios tan importantes.
O sea, ¿en español va a llover o no, Sabiñón? Porque ya
va
es mucho choro de...
Ya llovió.
Ay, gracias. Bueno, ya con eso.
Manejen con precaución.
Ya llovió y va a llover. Manejen con precaución. Cheque sus llantas, que no estén lisas, porque las llantas lisas con agua son como
que con
mantequilla.
Con ese resumen ya nos
gracias,
quedamos.
Gracias, ya dije.
Gracias.
¿Podemos continuar?
Pueden continuar.
Gracias, sí, ya me enojé. Muy bien, Arturo, ¿con qué vamos a seguir, por favor?
Bueno, vamos a seguir con la información que tenemos precisamente de BMW, que nos ibas a platicar, okay, que acaban de presentar X2.
Sí.
Y X2, una familia más bien de X2, ¿no?
Exactamente, pues no es por alardear, pero es una de mis marcas favoritas por su manera de conducir los vehículos, y ahora llega la evolución de la nueva generación del BMW X2, que digamos que es una de sus crossovers, de sus vehículos compactos, que ahora agarra la silueta de la X4 y la X6. Así, esa forma coupé la está agarrando la nueva.
Está bonita, ¿no?
O
sea, muy, muy robusta, muy justo, fuerte.
Pero
muy...
más robusta, más fuerte, más deportiva, luce con trazos como muy marcados por donde la veas, atrás, uh-huh, adelante, los costados, obviamente la parrilla casi hexagonal de BMW de riñón que todos, uh-huh, conocemos, enorme, o los famosos dientes de castor que le dicen algunos.
El famoso dientón, ¿no?
Exactamente.
No, pero el dientón, el original es el serie 4, ¿no?
Sí.
Ese sí es el verdadero
salió
dientón.
Salió y se quedó con ese apodo y no lo pudimos evitar, porque pues sí era bastante visible esa gran parrilla en forma de riñón, que pues ya se le quedó el diente de castor o el dienteón. Pero bueno, estas parrillas ya son muy significativas de BMW. Esta nueva X2 evoluciona, crece.
Pero fíjate, ahí te voy a hacer un pequeño paréntesis. Esa parrilla dientona viene de los años 30 de BMW. Oh, sí, claro. O sea, mucha gente dice, no, es que es ¿cómo nueva? Es posible que esa parrilla la pone nueva y ya dejan atrás las parrillas de BMW de bla, bla, bla. Cierto. Pero cuando ves la historia de BMW.
Así empezaron.
Y ves las parrillas gigantes que tenían, bueno, las parrillas de Mercedes-Benz, ¿no? Levantabas el cofre con todo y parrilla, que salía de la defensa incluso la parrilla, y decías, ah, caray, pues esa parrilla qué gigante está. Pero tenía una función esa parrilla. Ahora las parrillas casi son de adorno porque los vehículos son eléctricos, pero las parrillas servían precisamente para enfriar el enfriamiento del vehículo.
Sí, entonces, el motor, para enfriar el
bueno,
motor.
Bueno, los frenos, el motor y los frenos de y llantas, de muchas cosas.
Todo,
¿no?
Que entrara airecito y se ventilara porque son vehículos pues deportivos o de altas velocidades. Entonces, para eso era esa parrilla. Conforme fueron evolucionando, la fueron achicando, pero pues ahora regresaron como...
Sí, como que regresaron, como que quisieron hacer algo entre retro y moderno y todo,
pues lo
¿no?
vintage está de, bueno, estuvo de moda y está de moda, ¿no? Bueno, para terminarles la notita de BMW X2, pues sí, evolucionó, es más ancho, más largo, más alto que su modelo anterior, esta es una nueva generación, se va a producir de forma flexible en la misma línea de ensamble de la planta de BMW Group en Regensburg, que no sé dónde
está. Uh-huh. Es en Alemania.
Sí, debe ser en Alemania, pero no sé en qué parte de Alemania. Pero iba a estar, el lanzamiento global está enfocado para marzo del 2024, así que todavía falta unos mesecitos, pero pues ya hay fotografías, ya hay motorizaciones, incluso van a meter una versión 100% eléctrica, una gasolina y una híbrida.
Entonces, bueno, van a tener una familia entonces completa y ya después van a ir sacando cada uno
ahorita
de ellos.
Ahorita que hablabas de historia, Arturo, de BMW, pues yo como yo la viví, para mí no es historia, sí, son pues ya anécdotas.
Con tus 125 años, Sabino, pues
se
claro
fundó
que
en 1917 a partir de la empresa Rapp Motor en Werke. En 1920 pasó a Nord Bremes AG hasta 1922, cuando se fundó como BMW AG, que es la sociedad de Bayerische Flugzeug.
Casi en un principio motocicletas, ¿no?
Hacían motores de avión.
Motores de avión. Motores de avión. Uh-huh. Por eso luego, es la hélice.
Por eso es la...
Y después fueron motocicletas, ahí motocicletas. Está lo de BMW Motorrad. Ajá. Ya después exacto. Viene lo de la parrilla del dientón. Ya después lo que conocemos nosotros que estamos más para acá y ahora estamos evolucionando a lo vintage. Uh-huh. Y a lo eléctrico, porque justamente están acomodando estos vehículos, ya están sacando toda su gama pues 100% eléctrica e híbrida en lo que nos acoplamos, pero justo están completando su familia de los motores de gasolina.
A lo mejor ya después dicen, bueno, a ver, la que sobrevive es la eléctrica y vamos a dejar de producir la X2 de gasolina y ya se quedó.
Creo que en eso va a acabar. O sea, todo va para lo eléctrico, ya ahí poco a poco.
Pues fíjate que hay los mercados mundiales son muy grandes, o sea, son grandísimos.
Por lo menos en Alemania, ¿no? Que digan, ya sabes que ya no son los motores.
No lo sé, o sea, es una suposición. Tú ves el porcentaje de vehículos eléctricos que se han vendido a nivel mundial y es irrisorio, comparativamente, sí, claro, no. Comparativamente con los vehículos, simplemente lo vemos aquí, ¿no?
Claro.
No, que ya llegó el eléctrico, que sí, que el otro, que también. Y ves el porcentaje, es el 0.001% de vehículos eléctricos que se venden en México.
Exacto.
Se van a vender aproximadamente 1,350,000 unidades, a lo mejor un poco más, un poco menos. Y de eso se van a vender como 5,000 eléctricos. O 5,000 entre eléctricos y híbridos enchufables.
Pocos,
entonces, realmente son pocos. Entonces, cuando tú sacas el porcentaje, dices, sí ya llegaron los eléctricos.
Y es donde dices, a ver, vale la pena toda la infraestructura que se necesita para ese tan poquitos
coches. No, pero a ver, es que volvemos a lo mismo. Yo decía, a ver, pues es que muchas de las marcas dicen, pues aquí está el eléctrico. Oye, pero en tu agencia vas a tener cargador. No, eso ya yo te doy un cargador y ya si quieres lo pones en tu casa. O tú búscale a dónde vas a cargar. Entonces tú dices, pues... Mejor ni lo compro, ¿para qué lo compro?
Pero algo interesante que están haciendo las marcas es, sí, avientan el vehículo eléctrico, modelos muy bonitos, por cierto, pero antes estaba que son muy caros y no hay infraestructura para cargarlos. Pero ahora están bajando un poco los precios para estar como más asequibles al público.
Pues no están bajando los precios, yo digo que más bien...
Hay más competencia.
Están trayendo vehículos más acordes y centrados
a mercado
a los mercados
mexicano.
que, ah, claro, que tienen la, que ser. Porque mira, por ejemplo, en va a llegar el MG, el MG4, que es eléctrico, uh-huh, pero ya tenemos aquí el de Jack, que es el...
Pues toda la gama de Jack, tiene EX, toda su gama. El ajá, el EX, E10X, ¿no?
E10X,
es el bueno, más chiquitito de Jack.
Llegó también el Dolphin de BYD, va a llegar EX30, que son vehículos que no pasan de los 650 mil pesos, y de ahí obviamente, bueno, ya es lo, si tú quieres un BMW, un Mercedes de 3 millones y medio, bueno, eso sí, ya claro, es otra cosa. Pero aquí lo que se trata es democratizar. Pero ya tienes el eléctrico y ahora dices, ¿y ahora qué hago, no?
Pero ya hay, sí, más alianzas, están haciendo muchísimas alianzas. Por ejemplo, BMW está con Evergo.
Pero todas las marcas están con Evergo.
Ajá, están haciendo ya alianzas para aumentar esa infraestructura,
bueno,
para
tener cargadores eléctricos. Pues ahorita realizando el curso vamos a platicar ya con nuestro invitado aquí especial que llegó, tenemos, que nos va a platicar acerca precisamente
de todo esto,
de muchas cosas y muchas tecnologías. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado especial, un invitado muy importante, Víctor Ochoa, que es el director de comunicación de Shell México, y con noticias muy, muy padres, muy importantes. Estuvimos aquí platicando en el corte de todo lo que hace Shell aquí en México. Como ustedes saben, es una empresa holandesa e inglesa, si mal no recuerdo, y la verdad es que apoya mucho a estudiantes, a personas que obviamente pues están pues tratando de salir adelante con nuevas propuestas y tecnologías. Pero a ver, ¿qué nos platicas, mi estimado Víctor? Bienvenido.
Buenas noches, Arturo, muchas gracias. Pues efectivamente, en Shell estamos ahora terminando una edición más del Shell Ecomarathon. Uh-huh. Es una competencia que desafía a estudiantes universitarios a diseñar, a construir y a operar coches de alta eficiencia energética. Uh-huh. Se trata de autos prototipo, que generalmente pues son estos autos alargaditos de tres ruedas, uh-huh, que desde luego privilegian la aerodinámica. Y está también en esta competencia la categoría de concepto urbano, uh-huh, que son autos ya más parecidos a los que vemos en la calle, de cuatro ruedas, dos asientos, faros, limpiadores, etcétera. Uh-huh. Es una competencia que nosotros llevamos impulsando desde 1989.
Bastante tiempo.
Hace rato.
Oye,
ya.
Oye, ¿en su mayoría son ingenieros o qué son?
Son equipos multidisciplinarios, y uh-huh, es una de las cosas más interesantes de la competencia, porque necesitas desde luego diseñadores, pero también expertos en materiales, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, eléctricos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces se arma una dinámica muy interesante en estos jóvenes que es muy formativa para ellos y que además redunda pues en extraordinarios resultados, porque tienes al equipo técnico que está, uh-huh, trabajando en los aspectos del tren motriz, los frenos, etcétera, pero también tienes a los diseñadores, gente de marketing que está consiguiendo patrocinios para los equipos, uh-huh, gente,
pues,
de
aparte
comunicación,
del patrocinio,
etcétera,
que dan ustedes, los equipos pueden conseguir otros patrocinadores.
Sí, de hecho, los
que no sean de aceite, ni lubricantes, ni gasolina, ni...
Exactamente.
Que no compita con...
Exactamente. Sí, exactamente. De hecho, los equipos, ese es uno de los desafíos más grandes que tienen. Tienen, uh-huh, que conseguir ellos mismos los recursos para construir el auto. Uh-huh. Generalmente trabajan
¿de cuánto estamos
en los
hablando?
Talleres de las universidades. Depende mucho, uh-huh, sobre todo de los materiales. Un auto de fibra de carbono, por ejemplo, pues es mucho más caro que uno de fibra de vidrio. Uh-huh. Pero ahí es donde entra la imaginación y la creatividad de los chavos. Por ejemplo, el TEC de la Ciudad de México en abril de este año compitió en Indianápolis con un auto de fibra de yute. ¿no?
De yute.
De yute. Entonces es un auto extraordinariamente ligero,
claro,
muy resistente, y que de hecho ganó el premio de reducción de huella de carbono en la competencia de Indianápolis. Claro. Estás hablando de que estás compitiendo con universidades como Stanford, el Caltech, uh-huh, MIT, las universidades técnicas más importantes de Estados, claro, Unidos, ¿no? Entonces es ahí donde esta combinación de talentos y este carácter multidisciplinario de los equipos pues rinde frutos bien interesantes, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ahora, a finales de agosto tuvimos la edición de Río de Janeiro, donde participaron 4 equipos mexicanos, 2 de la UNAM, uno de ellos con un auto prototipo de hidrógeno y otro en un prototipo de batería de litio, uh-huh, y un equipo más del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara y uno más del Campus Aguascalientes. Uh-huh. Y estos dos últimos equipos obtuvieron el mejor resultado que ha obtenido un equipo mexicano en la historia de la competencia.
¿Cuántos autos compiten?
Son alrededor de, en Brasil son menos, son como 60 competidores.
Son bastantes.
Y en Indianápolis ahora en abril eran 85 equipos. Entonces, no, bueno, es una competencia de verdad peleada. Uno ve el talento de, uh-huh, los distintos equipos, el talento de los chavos, la imaginación y sobre todo un espíritu de solidaridad bien interesante.
Pero a ver, ahí al final, ¿qué es lo que se gana? Porque los estudiantes van a decir, bueno, a ver, yo compito, le invierto en construir el coche, le invierto mi tiempo, le invierto mis conocimientos, le invierto y bueno, y qué ¿cuáles son los resultados, no?
Bueno, hay premios monetarios para los equipos que ganan los primeros 3 lugares de la competencia y también para los que ganan los premios que se llaman off track, que son, uh-huh, precisamente el premio de diseño, el premio de comunicación, este premio de reducción de huella de carbono. Pero yo creo que lo más interesante de esto es el aprendizaje que se llevan los chavos. Tienen una experiencia extraordinaria en términos académicos, pero también en términos sociales y también en términos de aprender a competir y al mismo tiempo colaborar con, uh-huh, otros equipos, ¿no?
Hablas de chavos, ¿qué edades son? ¿Hay límites?
65 y 70 años.
Entonces sí entramos, yo por eso me interesa.
Son estudiantes universitarios, generalmente estudiantes de licenciatura.
Pero por ejemplo, José Aviñón, que es fósil todavía, puede
si
entrar.
Si es estudiante, ¿no? Bienvenido. Si es estudiante y tiene su ficha universitaria, exacto, bienvenido. Exacto.
Va a estar muy bien.
Sí, son estudiantes universitarios, generalmente de licenciaturas, de ingenierías, y hay algunos de posgrado. El equipo de la UNAM, por ejemplo, tiene un integrante de posgrado, uh-huh, que ha sido el capitán del equipo durante algunos años, y que han tenido avances bien interesantes. Ellos compitieron en Río de Janeiro con un auto con celda de hidrógeno, uh-huh, tuvieron algunos inconvenientes técnicos al momento de la inspección técnica y lamentablemente no pudieron salir a pista, pero precisamente hoy hablé con ellos y estamos ya planeando cómo vamos a arreglar,
a resolverlo. Pues es que el problema es que ya cuando llegas y ya estás en la competencia, pues ya qué le vas a arreglar, ¿no?
Sí, es un aspecto bien interesante la inspección técnica y muy retador para los, uh-huh, chavos. En Shell tenemos a la seguridad como una de nuestras prioridades más importantes.
Sí.
Entonces necesitamos asegurarnos, por ejemplo, que los vehículos tienen buena visibilidad, que los frenos funcionan bien, que el roll bar es efectivo, uh-huh, que el piloto puede salir rápido.
O sea, si hay una inspección técnica, digamos, antes de que arranque la carrera, para saber que efectivamente los vehículos que van a participar pues llevan cierta seguridad, ¿no?
Absolutamente, son 12 puntos los que tienen que pasar de inspección, uh-huh, técnica, que tienen que ver desde que el claxon funcione, uh-huh, hasta la inspección de los sistemas electrónicos, uh-huh, los frenos, el roll bar, etc.
A ver, ahora, ¿no?, platícanos un poquito aquí, como dice Sabiñón, de los chamacos estos que participan, porque creo que también hay mujeres, ¿no?
Sí, de hecho.
Y eso también me llama mucho la atención, claro, porque tú dices, antes eran, si tú te remontas a los años, como dices, 80, 90, 2000, pues eran puros hombres, ¿no?
Absolutamente.
Y ya de repente ahorita dices, ah, caray, o sea, también hay mujeres, y mujeres entronas, y que opinan, y que arreglan, y que
y
dicen.
Y que saben.
O sea, aquí está, por ejemplo, Bélgica,
pues
con
mira,
nosotros, ¿no?
Generalmente, las pilotos de los equipos son mujeres, uh-huh, por razones de peso, de estatura a veces.
Y de precisión, pero, porque somos más precisas.
Y de precisión.
Ay, no, eso ya fue guayabas ahí de nosotras. No.
Espera tu turno.
Sí, sí, pero sí, es, sí, casi.
pero es increíble y muy estimulante ver las cualidades de liderazgo que tienen, la ascendencia que tienen sobre los equipos. No me dejará mentir, el equipo de Aguascalientes, Sofi, la capitana, es un baluarte del equipo. Natalia en el equipo de Guadalajara.
Movidos.
Yara en el equipo de uno de los equipos de la UNAM. En fin, que la mujer tiene un rol protagónico y de primer orden en estos equipos, ¿no? absolutamente.
Claro, qué bien.
Sí,
oye, qué bueno. Como me vas a ver feo, ya lo sé, pero pues yo ahí estuve.
Ay, sí, sabía.
Shell se fundó en 1907, aunque nuestra historia se remonta a principios del siglo XIX, a una pequeña empresa de Londres, de la familia Samuel, que vendía conchas marinas. Fíjate nomás.
Sí, por eso es la conchita, ¿no?
La conchita. En la actualidad, Shell es una de las principales empresas energéticas del mundo, con aproximadamente 93,000 empleados y opera en más de 70 países.
Sí, pues
una nota histórica, perdón.
Sí, bueno, y ahorita ya también con nuevas tecnologías, ¿no? Que ahorita, si quieres, después del corte lo vamos a platicar. Pero qué bueno, me da mucho gusto, fíjate, porque ustedes siguen creyendo en los estudiantes, siguen creyendo en la juventud, siguen creyendo en las nuevas tecnologías. Y este tipo de competencias lo que hace es impulsar a los jóvenes a ser creativos, ¿no? Porque ya después a lo mejor son contratados en algún armador que digan, a ver, oye, ese no, me sí, interesa, pues, a ver, esos, o tráetelos para acá, talentos, ¿no? Y que nos expliquen a ver qué hicieron, porque necesitamos gente que tenga conocimientos, ¿no?
Absolutamente. Hoy hay ex participantes del Ecomaratón trabajando en empresas como Uber, como Stellantis, como Ford, y el premio de la corona para los participantes del Ecomaratón, pues es la pasantía en Maranello con el equipo de Fórmula 1 durante un año.
Bueno, ¿no? Pues eso está
especial, pues para exparticipantes del Ecomaratón. Aquí, preciosa tu chamarra.
Muchas gracias.
¿Les piden algún tipo de calificación o promedio? No, solamente que sean estudiantes.
Que sean estudiantes, que cumplan con todo el reglamento y todas las especificaciones técnicas, pasar la inspección técnica y salir a pista.
Okay. A ver, pasar la inspección técnica y salir a pista. Pero eso ya es ya cuando ya estás ya allá, ahí, en el evento.
Estás en la competencia, no, ya.
Pero para tú entrar a estos equipos, o ¿cómo los seleccionan? Vas, ¿o hacen convocatoria?
Se hace una convocatoria cada año. Se acaba de abrir, de hecho, la primera fase de inscripción para la competencia de 2024. Y hay una serie de requisitos técnicos.
Pero solamente es para universidades. O sea, si yo digo, a ver, vamos a armar el equipo aquí de Fórmula Automotriz, el señor Sabiñón sabe, sabe pintar con brocha y sabe. Y sabe, va a ser un carrito con ladrillos, ¿no? Que a lo mejor no va a jalar nada, pero ahí va a estar, ¿no?
Los tres cochinitos.
¿Y qué universidades?
Nada más para estudiantes.
Para estudiantes.
Hemos tenido equipos de la UNAM, equipos de distintos campus del TEC de Monterrey. Estamos platicando ahora también con un equipo interesado en la Universidad Anáhuac. Y queremos también que
el poli... O sea, está abierto, pero no hay problema. Abierto, si son universidad pública, universidad privada.
Absolutamente.
No importa. Pero bueno, a ver, aguántanos tantito. Ahorita seguimos platicando porque está súper interesante el tema. Vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya lo escucharon, estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Bueno, la historia de la hora feliz es que antes había un programa que se llamaba La Maldita Hora. Y entonces se acabó ese programa y nosotros llegamos con la hora feliz. Entonces hay que estar feliz en todos los días a las 9 de la noche, sábados y domingos 12 del día, que tenemos el programa los 365 días del año, con mucha información. La verdad es que muy padre. Aquí está Bélgica García, que es compañera de nosotros de hace muchos años aquí en el periodismo. Aquí don Jorge Sabiñón, que pues, le gusta hablar un poquito de lo que vivió, de la historia, de todo eso. Y bueno, pues siempre con entrevistas muy importantes. Aquí está con nosotros Víctor Ochoa, que es el director de comunicación de Shell México, una empresa que todos conocen, pues ahora sí que ya, ¿qué les puedo platicar? Y la verdad es que muy contentos de platicar contigo, mi estimado Víctor, porque decíamos que qué padre que la empresa siga apoyando a los jóvenes, ¿no? Porque a final de cuentas, cuando tú das ese apoyo a los jóvenes, se ve reflejado en que esos jóvenes al rato van a ser muy buenos ingenieros, muy buenos profesionistas, muy buenos creadores de muchas cosas, ¿no? Y eso realmente hay que agradecerlo, ¿no? Porque pocos son los apoyos que se pueden dar. Como tú decías, qué difícil es conseguir patrocinios, ¿eh? Qué difícil es.
Es complicado y por eso es aún más admirable el esfuerzo de los chavos. Pero bueno, estamos hablando de que en el mundo 50% de la población tiene menos de 30 años, ¿no? Sí. Son estos chavos los que van a desarrollar las soluciones eficaces y las soluciones eficientes.
Claro. Y que las van a vivir.
Y que las van a vivir, las van a desarrollar y las van a seguir desarrollando por muchos años más. Entonces, por eso creemos que es clave brindarle a estos chavos una plataforma para que puedan pues poner en práctica su imaginación, su talento, su trabajo. Y sin duda el Shell Ecomaratón les brinda esta plataforma. Y les brinda además una plataforma para conocer otros profesionales, para conocer otros estudiantes en otros lugares del mundo, ver qué están
haciendo. Y ver los vehículos ellos, ¿no? Que también están fabricando otras universidades, otros participantes, y de ahí también sacar ideas y darse ideas. Y bueno, la Fórmula E, como tú lo sabes, empezó pues con dos vehículos. O sea, se les acababa la pila, llegaban y se acababa la pila y cambio de coche y sí, a seguirle dando. Y ahorita son coches que tienen rendimientos impresionantes y que de ahí han sacado pues toda la tecnología para los vehículos eléctricos que vemos precisamente ya en las calles, ¿no? Entonces, ese desarrollo de tecnología que nosotros decimos, no, pero ¿cómo? Están jugando a los cochecitos y todo. Bueno, pues ese juego de cochecitos, de los frenos de disco, de las suspensiones, de los radiadores para el enfriamiento de los motores, todos esos desarrollos, pues todos, muchos de ellos, muchísimos de ellos, no son en laboratorio, vienen de las competencias.
Absolutamente, absolutamente.
A ver, entonces, ¿cómo es el procedimiento? Yo soy un estudiante.
No, Sabiñón, tú eres fósil.
Bueno, pero soy estudiante.
¿Cuál adelante.
Es el procedimiento? ¿Qué tengo que hacer?
Hay que entrar a la página global de Shell, shell.com. Ahí encuentras un apartado sobre el Ecomaratón que describe todas las etapas de inscripción para la competencia y que describe también todos los requerimientos técnicos que deben tener los autos en materia de peso, de longitudes, tren motor, características de seguridad, etcétera. Y a lo largo de varios meses vas avanzando en estas etapas de inscripción y vas llenando distintos requisitos, de manera que al final reúnes todos los requisitos, todos los puntos que necesitas para poder participar en la competencia.
¿Tiene un costo?
No tiene costo. La inscripción no tiene costo. Y nosotros en Shell lo que hacemos con los equipos mexicanos es que los ayudamos con el transporte de sus autos a la competencia. No es un costo trivial y queremos que los chavos se concentren en lo que importa de verdad, en construir un auto competitivo, en construir un auto
que tenga buenos resultados. Ellos ya consiguen los patrocinios para el desarrollo del vehículo y para sus boletos de avión para ir al evento, para comidas, etcétera, etcétera, ¿no?
Exactamente. Generalmente hay en las pistas donde organizamos esto espacio para que los chavos puedan acampar, de manera que no tengan que gastar en hotel, etcétera. Hay ahí también opciones de alimentación extraordinariamente económicas, a las que pueden acceder. Y entonces tratamos de que los chavos
Se la pasen concentren, bien, ¿no?
No solo que se la pasen bien, sino que concentren su energía, sus recursos y su talento en el desarrollo del auto,
y
¿no?
El boleto y tengo que y le hago la qué voy a comer y sí y que se concentren. Que se concentren en la competencia, porque si no entonces pues ¿qué van a hacer?
Exactamente. Desde luego hay recursos distintos en cada competencia. La competencia de Indianápolis es distinta a la de Río de Janeiro. Los participantes son distintos, los circuitos desde luego son muy distintos. En Río de Janeiro La prueba es en el puerto de Mauá, muy cerca de las instalaciones olímpicas de los Juegos de Río. Uh-huh. Y es una pista prácticamente recta, ¿no? Uh-huh. En Indianápolis entran a la pista, al infield de la pista. Uh-huh. Y pues es otro asunto completamente distinto, ¿no? Uh-huh. Y entonces, efectivamente, tienen diferentes características cada competencia, pero todas son muy interesantes en términos de ver los desarrollos tecnológicos que hacen uh-huh. estos chavos, ver el ambiente de la competencia, el ambiente claro. de cooperación, de camaradería entre los competidores.
A ver, ahora platícanos un poquito cómo va Shell aquí en México.
Pues en Shell estamos muy contentos, seguimos creciendo con nuestro negocio de movilidad uh-huh. en estaciones de servicio. En términos globales seguimos innovando y queremos seguir siendo punta de lanza para una movilidad uh-huh. más sustentable y para un mundo energético más sustentable también. Acabamos de abrir, por ejemplo, en China la estación de carga eléctrica más grande del país, cerca de 240
de hecho, sí,
estaciones de carga rápida, ¿no? Uh-huh. En Holanda estamos por iniciar también el proyecto de hidrógeno verde más grande de Europa. Uh-huh. Y desde luego pues seguimos con nuestras
O sea, no solamente están concentrados como petrolera a seguir pues con esta dinámica del petróleo, que es muy necesario, porque mucha gente dice, es que ya vienen los autos eléctricos, ya todo está electrificado. No. O sea, el petróleo se utiliza para muchas cosas. De hecho, en Europa se han tenido muchos problemas con esta guerra de Rusia con Ucrania, que de repente pues no había gas, ¿no? Sí. No había tampoco obviamente pues petróleo, no había gasolina, no había, y decías, "Oye, viene el invierno, ¿qué es lo que va a suceder?" Entonces, no todo es ahorita cuestión eléctrica. Hay que hacer una combinación exacta para ciertos países y para ciertos mercados.
Absolutamente, sin duda los hidrocarburos van a ser una parte fundamental de las canastas energéticas de los países por muchos años más. Hay necesidades que no podemos todavía satisfacer con energía renovable. Uh-huh. Estoy pensando, por ejemplo, en las siderúrgicas, en las cementeras, en el transporte pesado, en la aviación, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien estamos desarrollando soluciones para estos mercados también, por ejemplo, trabajamos con Rolls-Royce en el desarrollo de turbocina a partir de etanol. Uh-huh. Para las turbinas que produce Rolls-Royce.
Exacto, sí, para los aviones.
Uh-huh. Exactamente, trabajamos con Penske en el desarrollo de transporte de carga pesada uh-huh. A partir de hidrógeno, por ejemplo. En fin, hay varios esfuerzos para uh-huh. poder descarbonizar estos sectores que aún requieren de un poder calórico, de una intensidad energética muy alta para desempeñar claro. sus actividades y que todavía las soluciones renovables no pueden satisfacer, ¿no?
Pues qué bueno. Ya por último, ya nada más a ver si vamos a tener algunos boletos para la Fórmula 1, ¿no? Ahí,
esperamos que así sea.
Por cortesía de Shell. Ah, ya vas a empezar, Sabino. No puedo decir
Shell
nada porque
es la que pone los combustibles. No, ya en serio. ¿Qué combustibles se usan para Fórmula 1? ¿Son específicos de dónde vienen y de dónde vienen los combustibles que se distribuyen aquí en México?
El combustible que usa Scuderia Ferrari en Fórmula 1 es el V-Power, la gasolina V-Power, que comparte 99%.
Que por cierto, yo estuve en esta presentación, ¿te acuerdas, Víctor?
Sí, claro.
Del combustible, y te das cuenta realmente que sí hay una gran diferencia, ¿eh? O sea, cuando tú le pones cierto combustible y luego le pones el V-Power, cómo limpia los pistones, o sea, cómo sale la gasolina de un lado limpia, del otro lado sale sucia. Y tú te das cuenta que sí hay un cambio en el funcionamiento del motor.
Sí, de hecho, el 99% de los componentes que cualquiera podemos encontrar en una estación de Shell, de la gasolina V-Power, uh-huh. se comparten con la gasolina que usa Scuderia Ferrari en Fórmula uh-huh. 1. Tenemos
¿esa es una gasolina específica, no? ¿La que usa Fórmula 1 o es la comercial?
Es prácticamente la misma.
Prácticamente abres un
paréntesis.
Prácticamente la misma, porque acuérdate que lleva otro tipo de componentes.
Sí, no, me imagino
tenga más octanaje, porque los octanajes que se utilizan aquí en México incluso...
Sí, son muy bajos.
Son bajos, ¿no? O sea, no son los requeridos para la Fórmula 1.
Esa era la siguiente pregunta. El V-Power, ¿cuántos octanos tiene?
Si recuerdo...
101, creo, ¿no?
Si recuerdo bien,
101, aquí se maneja desde 96.
Y el el 1% este de diferencia, sí. Pues supongo está guardado como un secreto bajo cal, pues arena, sí, pues, y imagínate. Candados.
Ya quieres que, ya quieres que te dé la fórmula, ¿sabes?
Pollo, ¿no? Aquel, o sea, ¿cómo que es posible? Del coronel César, ¿no?
Efectivamente.
A ver, Bélgica, que aquí tiene unas preguntas, Bélgica.
Tengo muchas preguntas. Por ejemplo, Shell, no, más bien, ¿qué es lo que pronostica Shell para el futuro aquí en México en cuestión de ventas, crecimiento?
Ahorita tenemos alrededor de 235 estaciones de servicio en 14 estados del país y queremos seguir creciendo. Es desde luego un mercado nuevo, es un mercado que sigue ajustándose, pero que ha crecido enormemente y nosotros queremos ser parte de ese crecimiento. A menudo nos preguntan cuándo vamos a tener estaciones de carga eléctrica, por ejemplo, y como platicaba Arturo hace un momento, es un asunto, yo creo, de madurez del mercado. Uh-huh. En la medida en la que haya un mayor apetito de la población para autos eléctricos, que los autos eléctricos sean más asequibles para el público, que la infraestructura se desarrolle, creo que entonces podremos generar este círculo virtuoso que nos permita movernos un poco más o con más énfasis a la movilidad eléctrica, y en ese momento puedes contar tú y todo el público con que Shell va a estar formado en la primera línea para poder brindar este servicio, del que además somos líderes globales.
Claro, y ¿no? Tiene que ser un servicio de carga ultra rápida para que no tengas ahí el coche esperando
en la carretera, por ejemplo.
¿No? 4 horas y echándote un café, 4 ya se te enfrió, ¿no?
Entonces, un litro de café.
Sí, no, imagínate. Entonces, y las carreteras, yo lo preguntaba en una conferencia de prensa, hasta me vieron así como feo, porque la pregunta específica fue, ¿y cuál va a ser el resultado con, pues era Evergo precisamente, ¿no? Uh-huh. Que tengas cargadores en la carretera y te tengas que esperar media hora y llegan y te asaltan. Porque ya saben que el coche está cargando ahí y que la persona que está cargando ese Porsche, ese Audi, ese Mercedes-Benz, ese, porque son, tienen que ser autos de alta gama que tengan 500, 600 kilómetros de autonomía. No te vas a llevar uno de 200, ¿no? Entonces, pues van a llegar y a lo mejor, Dios no lo quiera, pues llegas y ahí está, sí, puesto. Y yo entonces yo les decía, oye, pero entonces vas a tener convenio con el gobierno federal para que haya Guardia Nacional, para que haya gente del ejército, para que haya, porque realmente en otro país no tienes problema, pues te metes al restaurante y te comes y sales, tu coche ya está cargado y te vas, pero aquí, o sea, claro. Vamos, es complicado la situación de la seguridad en México, es complicada. Entonces vamos a ver qué sucede, pero la verdad es que yo te quiero dar las gracias, mi estimado Víctor, por tu tiempo, por venir a platicar aquí con nosotros. Esta es tu casa, como tú lo sabes, el día que gustes, encantado de platicar contigo y con todo el equipo de Shell, que los conozco muy bien, Adriana, pues a todos, a todo el equipo. La verdad, mucho gusto de platicar contigo y que sigan los éxitos.
Muchas gracias, Arturo, muchas gracias a ustedes. Les agradezco de verdad la invitación y el interés por platicar sobre lo que están haciendo los chavos en claro. México en materia de automovilismo y en materia de innovación y de desarrollo tecnológico. De verdad, muchas gracias.
No, y los vamos a seguir apoyando. El día que, no coincidimos con la agenda de los muchachos para que unos vinieran y otros los enlazáramos, porque como tú te das cuenta, pues tenemos cuatro micrófonos.
Y estaría muy bien entrevistarlos, o sea, escucharles su voz, ¿no?
Cuando menos el jefe del equipo ganador,
sí,
no sé.
Sí, ¿qué hicieron? ¿Cómo fueron? ¿Cómo manejaron? ¿Qué se siente? ¿Quién los impulsó? ¿No?
El día que quieran, platicamos con ellos, de verdad que es extremadamente estimulante verlos y se contagian esa energía y esa y ese ímpetu innovador y de desarrollo tecnológico. Es de verdad, muy estimulante.
Lo platicamos muy bien sin ningún problema y vamos viendo cómo va creciendo todo esto. Pero no, fíjate que también ya pasando a otro tema, hay noticias también muy importantes que se están dando a nivel internacional. Yo vengo regresando precisamente de Corea, en donde pues conocimos una gran cantidad de tecnologías, sobre todo de Kia, de la marca Kia, en este famoso ahora evento que se llama EV Day. Presentaron una línea de productos eléctricos que a mí me dejó realmente sorprendido, porque nosotros conocemos ya aquí el EV6, que ya lo presentaron.
Lo lanzaron hace unos meses.
Y ya lo lanzan aquí al mercado mexicano en,
a la venta. Pues,
en unas 3-4 semanas, yo creo,
sí.
¿No?
Finales de noviembre, yo creo, principios.
Y el EV9, que es el EV9, lo conocimos en el Auto Show de Nueva York. Un coche más grande, un vehículo más grande,
Ya de tres filas, decías.
De tres filas de asientos, robusto, fuerte. Pero resulta que ahora, en este evento, presentan tres vehículos. Y nos llevan a un centro de diseño donde tienen más vehículos todavía en desarrollo eléctricos. Entonces te das cuenta que la avanzada que traen los vehículos chinos o las empresas chinas, pues no solamente pues está en China, sino está en todo el mundo.
Claro.
¿Y qué hacen los coreanos? De repente dicen, nos ponemos las pilas y lanzamos una línea de productos específica que se llama EV y vamos a lanzar el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, toda la línea de productos y a lo mejor de ahí algunos derivados, ¿no? Porque yo vi una gran cantidad de vehículos ahí eléctricos y dices, ¿cómo se lanzan en este momento? Se adelantan a los chinos, se adelantan a los europeos, se adelantan a muchos de los japoneses y lanzan una gran cantidad de productos EV, incluso más que Toyota. O sea, Toyota es líder en híbridos, pero en el caso de los eléctricos Kia se les adelantó, sí, aquí, pero durísimo.
Acuérdate, le hemos dicho, lo que pega primero, pega dos veces. Y ¿sí? Como lo hizo Tesla, ¿no? Tesla, pues su éxito fue ser el primero y ahorita sí.
Sí, que al principio nadie creía en Tesla, ¿no? Ya después, pues las acciones están...
Se tuvieron que tragar sus palabras.
Y ahora ya se tienen que movilizar porque ya tienen bastantes competidores. Digo, a lo mejor ninguno le iguala tanto a Tesla, pero pues ya tienen muchos... ¿De dónde elegir muchos competidores en 100% eléctricos?
Claro. 100% eléctricos. Pero bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Ya estamos a un minuto y medio de terminar el programa. Yo estaré viajando el día domingo. Vamos a Londres. Vamos a con la gente de MG.
Va a llover.
Vamos a... ojalá. y vamos a estar por allá en el centro de diseño de MG. Y vamos a conocer también precisamente los diseños que están haciendo ahora para los vehículos eléctricos.
Claro.
Que es algo muy importante.
Que hemos platicado que los taxis que antes eran los Austins
icónicos,
aquellos.
¿No?
Icónicos, ahora
los
ya son Boswell, chinos.
Los Boswell, ¿no?
Vauxhall. Sí. Había muchas marcas, pero principalmente eran Austin, Vauxhall, Morris.
Bueno, sí, exacto.
Y ahora son chinos y son eléctricos.
Son Geely.
Son Geely.
Son Geely. Entonces... todo va hacia allá, toda la movilidad va hacia allá. Pero bueno, gracias mi estimada Bélgica.
Gracias Arturo.
Gracias mi estimado Jorge Sariñón.
Muchas gracias.
Gracias mi estimado Víctor Ochoa. Gracias. Como te lo platiqué, pues que sigan los éxitos. Y esa es tu casa, cuando gustes, encantado de platicar contigo porque tenemos muchos temas, ¿no? Tenemos temas de todo, lanzamientos, pruebas de manejo.
Siempre nos falta tiempo.
Siempre nos falta tiempo.
Y hay que traer a esos muchachitos, ¿eh?
Definitivo.
Pero bueno.
Encantado.
Pues gracias amigos, ahí les platicaré mis aventuras con Ferrari en la Fórmula 1. Gracias. Gracias que no estás invitado, Sabiñón.
Va a llover.
Bueno. Gracias.
Va a temblar.
Buenas noches. Gracias.
Ay,
un abrazo
no,
a todos.
Toco madero.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.